Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bien, pues buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día lunes 20 de julio del año 2009. Antes de comenzar, vamos a dar las gracias a Dios, hermanos. Nos reunamos aquí una tarde más para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras, para aprender más de la verdadera doctrina, para crecer en la fe, para edificarnos unos a otros. Padre, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y guíanos con tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Bien, pues vamos a intentar ya compartir con vosotros del estudio bíblico sobre la unicidad de Dios. Dios es uno, es así es como lo titulé. Y como hoy no podemos, por problemas técnicos, no puedo tener el debate con el hermano Reinaldo Estrada, que está aquí en la sala, lo tendremos mañana martes. Mañana martes me voy a traer el otro portátil que tengo, que es más potente que este, es una porquería. Entonces mañana sin ningún problema podremos tener el debate. Hoy por cuestiones técnicas, pues no puede ser, porque se le escuchaba muy entrecortado a Reinaldo. Bien, pues voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio bíblico sobre la unicidad de Dios. Quien quiera escuchar, os recomiendo que escuchéis la primera parte, que está en la página web, ya está publicada, sobre este asunto. Y la segunda parte va a consistir un poco sobre el asunto trinitario, de si es necesario creer en esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, para ser salvos. Para ser salvos. Mirad, hermanos, en el credo, en el famoso credo católico, el credo de Atanasio, que fue redactado por la Iglesia Católica Romana alrededor del año 500 después de Cristo. En este credo se enseña bien clarito que se van a perder, se van a condenar eternamente todos aquellos que rechacen el dogma de la Trinidad, del Dios Trino. Es decir, que quien no adore a ese Dios Trino, según la Iglesia Católica Romana, no podrá salvarse. No podrá salvarse, sino que se va a condenar al fuego eterno. Pues bien, en esta segunda parte del estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, vamos a comprobar cómo esa afirmación de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, es sencillamente una de las mayores mentiras que se han inventado a lo largo de los siglos. En este estudio vamos a comprobar, pues con las propias palabras de Cristo y de sus apóstoles, cómo esos falsos teólogos, esos falsos maestros de la cristiandad apóstata, especialmente de la gran ramera, pues han extraviado, han confundido a millones de personas durante muchos siglos. En esta segunda parte que voy a compartir con vosotros, vamos a ver cómo la salvación o condenación de ninguna manera, hermanos, depende de creer si Dios es o no es trino, sino de creer en Jesús como el Hijo del Dios viviente y el Mesías. Vamos a analizar brevemente, unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para que conozcamos bien esta verdad. Mirad, en primer lugar, no vamos a encontrar ni un solo... Bien, como iba diciendo, antes de que reiniciara, vamos a ver si creer en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, es algo esencial para ser salvos, que es lo que enseña la Gran Ramera. La Iglesia Católica Romana enseña que para ser salvos, para no condenarnos, tenemos que creer en esta doctrina, en el Dios trino. Y esto lo podemos comprobar, lo podéis comprobar si queréis, leéis el famoso credo de Atanasio, que fue redactado por la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, alrededor del año 500 después de Cristo. En este credo apóstata se enseña bien clarito que se va a perder eternamente todo aquel que rechace el dogma trinitario, el dogma de la Trinidad. Es decir, que no adore, según la Iglesia Católica Romana, quien no adore a este Dios trino no podrá salvarse, sino que se va a condenar eternamente. Pues bien, en esta segunda parte que vamos a ver, comprobaremos cómo esa afirmación de la Iglesia Católica Romana pues no es más que una de las mayores mentiras anticristianas que se han inventado a lo largo de los siglos. Vamos a comprobar con las propias palabras del Señor Jesús y de sus apóstoles cómo todos estos falsos teólogos de la Gran Ramera han engañado, han extraviado a millones de personas durante siglos. En esta segunda parte vamos a comprobar cómo la salvación, hermanos, la salvación o la condenación de ninguna manera depende en creer si Dios es o no es trino, sino en creer que Jesús, creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, creer en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesús como el Hijo de Dios, el enviado. Pues bien, vamos a analizar brevemente unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para que realmente conozcamos la verdad sobre este asunto. En primer lugar, hermanos, no vamos a encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ni un solo pasaje donde se hace ese tipo de afirmación blasfema, mentirosa, ridícula, estúpida, que aparece en el famoso credo de Atanasio de la Iglesia Católica Romana. Es decir, nosotros no vamos a encontrar una sola palabra en la Escritura donde se diga que para ser salvos y tener la vida eterna, pues tengamos que creer en el dogma de la Trinidad. Vamos a ver lo que dijo el propio Jesús, estas palabras importantes que se encuentran en Juan capítulo 5, verso 24, Juan 5, 24, que dicen así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fijaos que en estas palabras Jesús no dijo por ninguna parte que quien crea en un Dios trino tiene vida eterna. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Lo que dijo el Señor Jesús es: el que oye su palabra y cree al que le envió. ¿Quién fue el que envió a Jesús? Fue su Padre Celestial. Es decir, dicho en otras palabras, la vida eterna, hermanos, la vida eterna consiste sencillamente en conocer al Padre como el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesús, al Señor Jesús, como el Mesías, como el enviado, como dijo el propio Jesús en ese pasaje de Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Mirad, si fuera necesario creer en ese falso Dios trino inventado por la Gran Ramera para ser salvos, entonces Jesús habría dicho lo siguiente, habría dicho estas palabras: el que oye mi palabra y cree que Dios es trino tiene vida eterna. O por ejemplo, Jesús habría dicho lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios trino y a Jesucristo como el enviado. Esto es lo que hubiera dicho el Señor Jesús si él hubiera enseñado esta patraña, esta doctrina diabólica del trinitarismo. Por lo tanto, hermanos, para ser salvos, de ninguna manera hay que creer en ese Dios trino. De ninguna manera hay que creer en lo que dice esa tontería, ese falso credo, el credo de Atanasio. No hace falta creer en ese falso Dios trino para adquirir la salvación, la vida eterna. Lo que tenemos que creer es en ese Dios supremo, que es el Padre, el único Dios verdadero, y en su enviado, que es el Señor Jesús. Y aquellos que enseñan que uno no es cristiano por rechazar el dogma, la doctrina de la Trinidad, sencillamente está mintiendo descaradamente. Está enseñando una doctrina de demonios contraria a lo que enseñó el Señor Jesús y sus apóstoles. Vamos a ver ahora, hermanos, lo que enseñaron los apóstoles Pedro, Felipe y el apóstol Pablo sobre este asunto. Mirad, el apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad, en ese falso Dios trino. Lo que enseñó el apóstol Pedro es lo siguiente. Vamos a leer unas palabras de Pedro, muy importantes, que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. Y que dicen lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, les predicó el Evangelio a los judíos, estos judíos, y también a los prosélitos que estaban reunidos en Jerusalén para celebrar esta fiesta del Pentecostés. Entonces 3.000 de ellos, pues, dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos, que creyeron en el Evangelio. Y entonces le preguntaron al apóstol Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Fijaos que el apóstol Pedro no les soltó ningún discurso trinitario. El apóstol Pedro jamás les dijo: creed que Dios es trino y seréis salvos. Eso jamás, ese disparate jamás lo enseñó el apóstol Pedro. Lo que el apóstol Pedro les dijo a estos judíos, a estos prosélitos también que estaban ahí en Jerusalén, les dijo sencillamente, les instó a que se arrepintieran y seguidamente que se bautizaran, no en el nombre de ningún falso Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando ellos recibirían el regalo, el don del Espíritu Santo, el don del poder de Dios. Como dice Hechos capítulo 2, verso 38. Fijaos que en el resto de discursos del apóstol Pedro, que leemos ahí en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tampoco se encuentra ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. Nunca. Y el apóstol Felipe predicó el Evangelio a un etíope eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 8, versos 26 al 36. Y obviamente Felipe le dijo al eunuco que después de creer en el Evangelio es necesario bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces fijaos que el etíope deseó recibir este bautismo en agua para el perdón de los pecados. El eunuco le preguntó a Felipe lo siguiente. Le dijo lo siguiente. Vamos a leerlo, que se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 37, y que dice así. Dijo esto el eunuco. Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Felipe. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice el libro de los Hechos que pararon el carro donde ellos iban. Los dos descendieron al agua y Felipe bautizó al eunuco, tal como dice ahí el verso 38. Observad aquí que Felipe no le preguntó al etíope lo siguiente. No le dijo al etíope: si crees que Dios es trino, te puedes bautizar y serás salvo. Y también observad que el etíope no le dijo a Felipe: creo en el misterio de la Santísima Trinidad, sino que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles jamás, jamás predicaron la doctrina falsa de la Trinidad. Nunca. Ni esa doctrina tampoco era parte del verdadero evangelio predicado por Cristo y por los apóstoles. El único requisito para ser bautizado en agua y por inmersión, que es como enseña el evangelio, es, ¿cuál es? Pues es creer en el evangelio, es decir, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que han hecho los falsos teólogos de la gran ramera y de la cristiandad apostata en general? Pues ellos sencillamente durante siglos han engañado al mundo con un falso evangelio, enseñando la falsa doctrina, la mentira diabólica, de que para ser salvos tenemos que creer en el llamado misterio de la Santísima Trinidad, tal como enseña ese credo demencial, ese credo apóstata, el credo de Atanasio de la Iglesia Católica. Y quien no crea en este misterio de la llamada Santísima Trinidad, sencillamente se condenará. Esto es lo que enseña la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué enseñó el más importante apóstol de Cristo? El apóstol Pablo, que fue el que más expandió el verdadero evangelio de la gracia de Dios por el Imperio Romano. ¿Qué es lo que enseñó el apóstol Pablo? Pues Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseñaron Jesús y el resto de los apóstoles. Mirad, vamos a ver unos cuantos pasajes del apóstol Pablo para comprobar esto. Vamos, por ejemplo, a la epístola de Pablo a los romanos. Vámonos a Romanos 10, versos 9 al 11. Romanos 10, versos 9 al 11. Que dice lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a otro pasaje. Vámonos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, y que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí pues podría citar muchos más pasajes del apóstol Pablo, sin embargo estos dos son suficientes para comprobarlo. Como podemos ver, hermanos, en estos textos, el apóstol Pablo jamás enseñó que para ser salvos tengamos que hacernos trinitarios, tengamos que creer en el dogma trinitario, en el misterio de la Santísima Trinidad. Lo que Pablo dijo bien clarito es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Confesar que Él es el amo, el Señor, y que Dios el Padre sencillamente le levantó, le resucitó de entre los muertos. La salvación, por lo tanto, hermanos, no es por creer en ningún falso Dios trino, sino por creer en el Dios supremo, en el Padre como el único Dios verdadero, y en el Hijo de Dios, el Señor Jesús, como su enviado, como el Mesías. Y entonces Dios nos salva por su gracia, ¿eh? Entonces en el futuro recibiremos esa salvación, esa vida eterna que vamos a heredar en el siglo venidero, en la era venidera, cuando aparezca Cristo por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Nos salvará por medio de la fe nuestra, esa fe nuestra es la herramienta, el medio por el cual recibimos esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, y esa salvación que vamos a heredar, repito, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Este texto muy importante, que es precisamente el que vamos a debatir mañana el hermano Reinaldo Estrada y un servidor aquí en la sala de charlas bíblicas. Vamos a tener este debate. Hoy ya sabéis, no hemos podido tenerlo por cuestiones técnicas, porque cuando estaba hablando se le entrecortaba mucho, así que vamos a tener el debate mañana sobre este asunto de la manifestación gloriosa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el tema de este estudio es, os recomiendo que bajéis la primera parte, la unicidad de Dios, cuando la Biblia, la Escritura habla de que Dios es uno, cuando el Nuevo Testamento dice que Dios es uno, por ejemplo, en la Shema hebrea, cuando se dice Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, se está refiriendo solamente al Dios supremo que es el Padre. No se refiere a ningún falso Dios trino, sino que se refiere al Padre, que es un Dios único, es un Dios uno, porque no hay otro Dios como Él, Él es el Dios supremo, y ningún otro Dios se puede igualar a Él. Esa es la unicidad de Dios. Este Dios único justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, como dijo Pablo, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles. Porque Dios es uno. Así lo leemos, en, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Además de otros pasajes, como por ejemplo Gálatas 3:20, cuando dijo Pablo: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Otra vez aparece aquí la frase. O por ejemplo en Gálatas 3:17-18, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y sigue diciendo: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Cuando la Biblia habla de este Dios único, se refiere al Padre. O 1 Corintios 8:4, cuando dice: pero acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, un Dios. ¿Quién es este un Dios, este Dios único? Pues es el Dios Padre, el origen de todas las cosas. O 1 Corintios 8:6, porque para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, el Dios único. O 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Repito, cuando la Biblia habla de este Dios único, cuando el Nuevo Testamento dice que hay un Dios, nunca se refiere a un falso Dios trino. El Dios trino es un Dios falso, inventado por la gran ramera y que ha extraviado a millones de personas. Este Dios único es solamente el Padre, el único Dios verdadero, el cual envió a su Hijo, el mediador. Jesús es el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Y para tener la vida eterna, hermanos, tenemos que tener este conocimiento. Como dijo Jesús, ahí en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Aquellos que no tengan este conocimiento, pues sencillamente no adquirirán, no tendrán el conocimiento para tener la vida eterna. Sabemos también que Dios es misericordioso y que Dios perdona la ignorancia humana, pero aquellos que han conocido la verdad, que han conocido esta verdad y la rechazan voluntariamente, pues sencillamente no serán salvos al final. Bien, este es el estudio que quería compartir con vosotros. Ya hemos terminado la segunda parte y bueno, ya el próximo día tendremos otro tema para compartir con vosotros. Y ya sabéis, mañana martes, pues el debate con el hermano Reinaldo Estrada. Tendremos aquí la sala de charlas. Ya si queréis aportar algo sobre este asunto o sobre cualquier otro asunto, ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Hola, buenas noches, hermano Tito.
Sí, buenas noches, hermano Daniel, adelante.
Mira, quería hacer una pequeña aportación, porque curiosamente hace unos días le comenté a un compañero mío, bueno, que entró aquí en la página, ¿no?, que estaba muy interesado. Lo que pasa es que ellos no tienen internet, no se pueden conectar. Y le estuve hablando un poco de lo que estamos barajando, ¿no?, del enoteísmo, ¿no? Y él me vino con varios versículos que son muy interesantes, que yo creo que, bueno, a mí me sorprendieron. Bueno, algunos lo había escuchado y otros no, pero que son interesantes. Ahora lo compartiré con vosotros porque hay que matizar, hay que ser cuidadoso con estos temas, porque es un tema complicado, ¿no? El tema de la unicidad de Dios. Yo lo veo un tema bastante complicado de explicar, que basta que nos equivoquemos en un pequeño matiz y bueno, puede haber algún error. Ahora cuando os diga los versículos, si queréis, os lo colocaré en el chat también. Si puedo leer un par o tres versículos, ¿qué os parece, Tito?
Sí, me parece bien, mi hermano, me parece bien. Adelante.
No escuché, es que el problema es que yo no escuché, no sé si lo habéis mencionado ya en la primera charla, porque no pude estar. Si es el caso, pues me lo comentáis, ¿vale? Y me interrumpís. El primero que está en Isaías 43:10. Si queréis, y a ver si lo puedo colocar por aquí.
Isaías 43:10.
Vale. 43, sí, 43:10. Lo voy a colgar aquí en el chat para quien lo quiera y lo leo. Mira, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Dice: y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí ya se ha cortado. El último dice: yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Lo interesante de este versículo es que dice que antes de Yahvé no había Dios y después de él tampoco fue formado Dios. Ese es el primer versículo, ¿no? Ahora vamos a mirar, luego si queréis comentamos el 44, por ejemplo, del 6 al 8. A ver si lo puedo colocar. Que dice, así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Que aquí también me parece muy interesante, porque yo siempre había llamado al padre Yahvé de los ejércitos. Pero fijaos aquí lo que dice, ¿no? Dice, está haciendo como una diferenciación, dice, Yahvé, rey de Israel, y luego su redentor, y al redentor lo llama Yahvé de los ejércitos. Me parece una cosa interesante también este matiz, ¿no? Y luego dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Digo esto de Yahvé de los ejércitos porque parece como si se estuviera refiriendo a Jesús como Yahvé de los ejércitos, porque yo siempre he entendido al menos como el redentor a Jesús, ¿no? O al menos él está haciendo aquí una especie de diferenciación entre el rey de Israel y su redentor. Y luego dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciales lo que viene y lo que está por venir. Y luego dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. Y ahora viene lo importante, ¿no? Dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, en el anterior dice que antes de él no hubo nadie y después tampoco. En el 44.8 también dice que no hay Dios. Todo esto lo estoy comentando más que nada porque el tema de la Trinidad es muy sencillo de desmontar, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí, alguno habrá que decir en algo, luego tiene oportunidad de comentar algo, pero el tema de la Trinidad, de un Dios trino, es bastante sencillo de montar. El monoteísmo, entendido monoteísmo como el solo gobierno del Padre, pues con la palabra también es fácil de montar. Porque la palabra dice bien claro que Jesús es el Dios unigénito, ¿no?, que estaba en el seno del Padre. Por lo tanto, se demuestra que Jesús también es Dios. Lo que yo quiero sacar a relucir con estos versículos es que cuando hablamos de varios dioses hay que tener cuidado, porque Jehová dice que solo hay ese Dios, que antes de él no había ninguno formado. Por ejemplo, en el 45.5 dice, yo soy Yahvé y ninguno más hay. O sea, no dice, es que hay varios, pero yo soy el más poderoso de todos. No dice eso. Dice, yo soy Yahvé y ninguno más hay. Dice, no hay Dios fuera de mí. Y este me parece interesante para luego analizar, ¿no? Esta frase dice, no hay Dios, ¿qué dice? Fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, ¿no? Bueno, y luego está 46.9 también, que más o menos debe venir a decir lo mismo. A ver si lo encontramos por aquí. Dice también, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, ¿no? Más o menos, he colgado algunos. A ver, el 5.45 os coloco este ahora si lo queréis. Y ahora os comento lo que quería. Perdón si sale la charla entrecortada, pero es que estoy aquí.
No, se te oye bien, se te oye bien, ¿eh? Si quieres podemos ir analizando, vale, estos pasajes de Isaías que has pegado aquí.
Eso, sí, ya he soltado esto.
Sí, mira, sí. Vamos a analizarlos.
Yo el análisis...
Sí.
Sí, perdona, Tito, déjame que te dé mi opinión y luego vale, te vale. Dices qué opinas al respecto. Yo lo que opino es que igual que el Padre es Dios, Jesús también es Dios, pero que no podemos decir que haya muchos dioses y uno superior, no tanto eso, como me haya parecido a mí, o yo entendía hasta hace poco, ¿no? Sino que cuando se refiere a la palabra Dios, tenemos que volver a recordar aquella palabra Elohim, que era una pluralidad. Y entonces cuando dice que yo soy Yahvé, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, se está refiriendo al Padre y al Hijo, no al Padre solo. O sea que cuando dice yo Yahvé, uno soy, se está refiriendo yo Yahvé, soy uno, no es el Padre solo, sino el Padre y el Hijo. Que cuando dice no fue formado un Dios antes ni un Dios después, se refiere al Padre y al Hijo, porque si dijéramos que fue el Padre... luego decimos entonces, ¿qué pasa? Que el Hijo, como comentamos alguna vez, ¿no? Que el Hijo no es verdadero. Entonces yo lo que vengo a decir más que nada es que todo lo que... luego hay un problema contra estos versículos, que está aquí el famoso que hemos mencionado varias veces del Salmo aquel, no recuerdo el número, que dice, vosotros sois dioses. ¿Te acuerdas, Tito, no? De aquel versículo.
Salmo 82, Salmo 82, verso 1.
Vale. Ese es otro versículo que de alguna manera parecería que puede poner en duda estos que estoy sacando a relucir, ¿no? Ahora de Isaías. Pero yo lo que vengo a comentar es que si los queremos armonizar todos los versículos de la Escritura y sabemos por fe que se tienen que armonizar, que no puede haber contradicción ninguna, yo lo que mejor he llegado a la conclusión es que no es que haya varios dioses y uno superior al otro, sino que solo hay un Dios. Y todos los dioses que hay, que son verdaderos, o sea, son verdaderos en ese Dios. De alguna manera Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y en ese sentido, igual que el Padre y Jesús son uno, nosotros en cuanto estamos crucificados con Jesucristo, también somos uno con Jesús. Y todo eso forma una especie de unidad, que yo creo que es la unidad en la que se está refiriendo este capítulo de Isaías. Eso es lo que yo he comentado. O sea, lo que quiero comentar más que nada es eso. El trinitarismo es fácil de refutar. El monoteísmo basado solo en la figura del padre o de Yahvé, como tienen los judíos, también es fácil de refutar con la escritura. Y luego el enoteísmo creo que tenemos que a comentarlo de esta manera. O sea, no tanto como muchos dioses y uno que sea el más poderoso, sino, como dice aquí el hermano José Carreras, que veo en el chat, dice, solo hay un Elohim, efectivamente. Solo hay un Elohim, y ese es Dios. Y ese Elohim es plural. Más que nada era eso, ¿no? Comentar esto, porque este versículo es muy interesante, ¿no? Y lo pueden utilizar a lo mejor los monoteístas y no, tampoco es, no es, no, no, no sería correcto, ¿no? O sea, yo creo que estamos justo en el punto central, en un punto bastante correcto, ¿no? Con la escritura, paso palabra.
Vale, gracias por el aporte, hermano Daniel. El asunto de estos pasajes que has pegado aquí del Antiguo Testamento, precisamente estos textos son los que siempre los monoteístas, no los trinitarios, sino los monoteístas, los que siempre citan para hacernos creer el cuento de que solo existe un Dios. Bueno, pues el análisis que vamos a hacer ahora brevemente de estos pasajes no enseñan la existencia de un solo Dios. Lo que enseñan es que solamente hay un Dios supremo y no hay otro Dios igual a él. Para empezar, vamos a ver quién era el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento. Primero vamos a ver eso, vamos a dilucidar eso, quién era el Dios que hablaba. Ojo, he dicho el que hablaba, no el que se aparecía, sino el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el Dios que dijo estas palabras de Isaías que vemos aquí, que ha pegado aquí en el chat el hermano Daniel? ¿Quién era este Dios que hablaba? Pues lo vamos a comprobar de forma muy sencilla leyendo. Vámonos a la epístola a los Hebreos, vámonos a Hebreos capítulo 1 y vamos a ver los versos 1 y 2. Vamos a ver quién era el Dios que hablaba en el Antiguo Testamento. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, fijaos que dice hablado, no aparecido, dice hablado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como por ejemplo Isaías, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Vale? Por lo tanto, estas palabras que leemos aquí en Isaías, de estos textos que ha pegado aquí el hermano Daniel, ¿quién las pronunció? ¿Quién las dijo? Pues las dijo el Dios Padre. Fue el Dios Padre quien estaba hablando. Y ahora vamos a analizar estos textos. ¿Qué es lo que enseñan estas palabras? Pues que sencillamente el Padre es el Dios supremo y no hay otro Dios como él. Por ejemplo, vamos a Isaías 43:10. Que ha pegado aquí Daniel en el chat. Dice, vosotros, está hablando, ojo, recordad, está hablando el Dios Padre, que era el Dios que hablaba por medio de los profetas, como hemos visto en Hebreos 1. Y dice el Dios Padre, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando dice aquí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, significa sencillamente que jamás habrá un Dios como el Padre. Jamás habrá, ni ha existido en el pasado, ni existirá en el futuro, un Dios igual al Dios Padre. Esto es sencillamente lo que significa el pasaje. El siguiente, verso 11, vámonos, dice, yo llevé, y fuera de mí no hay quien salve. Efectivamente, fuera de él no hay una salvación como la del Dios Padre. El Padre es el Salvador Supremo. No hay otro Salvador igual al Dios Padre. Él es el Salvador Supremo, máximo. Isaías 44:6, que también ha pegado aquí Daniel, dice, así dice Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Igual, fuera de él, fuera del Dios Padre, no hay Dios, no hay otro Dios como él. El Padre es un Dios único. Y aquí cuando dice, no está hablando, ojito, aquí no está hablando de dos dioses, está hablando de uno, se le llama Yahvé, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Es decir, Yahvé es el Rey de Israel y también es su Redentor, es el Redentor de Israel, el Yahvé de los ejércitos. Yahvé de los ejércitos, hermanos, es el Dios Padre. El Rey de Israel también es el Dios Padre. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Este título, el primero y el postrero, en el Apocalipsis se aplica al Dios Padre. Y luego también se le aplica al Señor Jesús en el Apocalipsis. Es un título que también se le da a Jesús. Pero aquí en concreto, hermanos, en Isaías 44:6, quien está hablando es el Padre. Porque era el Padre el que hablaba por medio de los profetas. Versículo 7. Isaías 44:7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Atención a estas palabras. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. ¿Qué significa esto? Pues que no hay otro Dios como el Dios Padre, sencillamente. No hay un fuerte. No hay un Dios fuerte como Él. Él es el Dios Todopoderoso y nadie se puede igualar al Dios Padre. Él es el Dios único. Por eso es que en el Nuevo Testamento se le llama el Dios uno, ¿eh? El Dios único. Hay un Dios que es el Padre, el origen de todas las cosas. Y no hay otro Dios, no hay otro fuerte. Sabéis que la palabra Dios significa fuerte, poderoso. No hay otro fuerte, no hay otro poderoso como el Padre. Él es único, no hay otro como Él. Por eso es que dice, no hay Dios sino yo. ¿Qué significa esto? Pues que no hay otro como Él. Nadie se puede comparar a Él. No conozco a ninguno, dice el Dios Padre. Isaías 45:5, que también ha pegado aquí Daniel, dice: yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. La misma enseñanza, exactamente la misma. No hay otro Dios como Él. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de Él, porque no hay otro que sea igual a Él. Nadie se puede comparar a Él. Seguimos leyendo el verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol. A ver, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Yahvé y ninguno más que yo. No, repito, no hay otro Dios como el Padre, solamente hay uno, nadie se puede igualar a Él. Esa es la enseñanza de estos pasajes de Isaías que estamos leyendo. Pero estos pasajes no enseñan que solo exista un Dios. Lo que enseña es que solamente existe un Dios supremo, un Dios único que es el Padre. Pero sin negar, fijaos bien, que los textos estos no están negando la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. No lo están negando. Hay otros pasajes en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se dice que Yahvé, este Dios, Yahvé es el Dios de dioses. Deuteronomio 10:17, ¿qué es lo que dice? Que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Dios de dioses. Es decir, que hay otro mucho más dioses, pero son inferiores a este Dios Padre. Por eso es que esta teología se llama enoteísmo. La existencia en un Dios supremo, todopoderoso, que nadie se puede igualar a Él, reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores a Él. Eso es puro enoteísmo. Verso 7, Isaías 45:7 dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. A ver, seguimos leyendo. Hay más textos por aquí de Isaías. Pues ya no veo más de Isaías. Pues esta es sencillamente la enseñanza de estos pasajes del profeta Isaías. Quien estaba hablando era el Dios Padre, como hemos visto en Hebreos capítulo 1. Era el Padre y no hay otro Dios como el Padre. Por eso es que Jesús dijo bien clarito en Juan 17 que esta es la vida, en esto consiste la vida eterna, en conocer a este Dios como el único verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como su enviado. Jesús es otro Dios, es otro poderoso, pero es inferior al Dios Padre. Esa enseñanza iglesiera, esa enseñanza trinitaria de que Jesús es igual al Dios Padre es mentira. Jesús también tiene el título de Dios, pero es un Dios inferior, es un Dios que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Y por eso es que Jesús dice que el Padre es su Dios. Leemos en Apocalipsis 3:12, por cuatro veces Jesús está hablando, Jesús glorificado, y dice que el Padre es su Dios. El Padre es un Dios único y no hay otro Dios como Él. Esa es la enseñanza de estos pasajes de Isaías que ha pegado aquí el hermano Antonio. Pero recordad que este Dios supremo es el Dios de otros dioses, es el Dios de dioses. ¿Qué dioses son esos? ¿Los dioses falsos de las naciones paganas? No, son los hijos de Dios. Porque en la Biblia a los hijos de Dios se les llama dioses. Como dice el Salmo 82, versículo 1 y versículo 6, palabras que citó el propio Jesús en Juan capítulo 10. No dije vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, son llamados en la Biblia dioses. Por eso cuando la Biblia dice que el Padre es el Dios de dioses, se está refiriendo a sus hijos. El Padre es el Dios de sus hijos, es nuestro Dios, es el Padre. No el Padre, no el Dios de los dioses falsos. ¿Cómo el Dios Padre va a ser el Dios de los dioses falsos? El Dios de los demonios, como dicen algunos. Eso es una absoluta blasfemia, eso es un disparate. Si el Padre fuera el Dios de los dioses falsos, como muchos iglesieros pretenden hacernos creer, entonces el Padre sería el Dios más falso de todos. El Dios más falso de todos. Es como si yo digo, por ejemplo, el idiota de los idiotas. ¿Qué estoy diciendo ahí? Pues que ese idiota es el más idiota de todos los idiotas del mundo. Pues algo parecido ocurre con la expresión el Dios de dioses. Si decimos que esos dioses son dioses falsos, estaríamos diciendo que el Padre es el Dios más falso de todos. Sencillamente. Por lo tanto, la Biblia habla de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, que son los hijos de Dios. Y el Padre es el Dios supremo, es el Dios de estos dioses, es el Dios de estos hijos. Sencillamente. Esto en lenguaje teológico moderno, repito, se llama enoteísmo. Es un politeísmo, una especie de politeísmo, pero bíblico. No confundamos con el politeísmo pagano, el politeísmo de las religiones paganas, que es diabólico, es falso. El politeísmo, por ejemplo, de los griegos, ¿no? El panteón griego. Pues no tiene que ver nada con este politeísmo bíblico. Y esto es lo que no entienden muchos iglesieros, que no saben que el politeísmo bíblico no tiene que ver nada con el politeísmo pagano. El politeísmo pagano adora a muchos dioses falsos. Eso es el politeísmo pagano. El politeísmo bíblico se adora solamente a un Dios, que es el Padre, el único Dios verdadero, pero reconociendo a otros muchos dioses que son los hijos de Dios, a los cuales no se les adora, no se les da la misma adoración que se le da al Padre. Ese es el politeísmo bíblico. Y repito, no tiene que ver nada con el politeísmo pagano. La verdadera teología bíblica es el politeísmo bíblico, es el enoteísmo, es la verdadera teología bíblica. La cual fue pervertida, fue deformada por la cristiandad falsa, también por el judaísmo apóstata, que es monoteísta, pues rechaza esta clara enseñanza bíblica. El judaísmo apóstata, si vosotros escucháis a muchos judíos, siempre dicen la misma mentira, que los judíos siempre han sido monoteístas, que el judaísmo es monoteísta. Eso es mentira. El judaísmo no es monoteísta. El judaísmo verdadero, bíblico, es enoteísta. Sencillamente. O sea, que ojito con no dejarnos engañar con esas mentiras del monoteísmo ni del trinitarismo. Las dos son falsas. Tanto la una como la otra. La vida eterna consiste en conocer al Dios, a este Dios supremo que es el Padre, como el único Dios verdadero. Y a Jesús como el enviado, sencillamente.
El problema, Tito, el versículo aquel, por ejemplo, de Zacarías 12:10, entonces, ¿cómo lo entiendes? Porque, claro, cuando dice, sobre la casa de David derramaré, sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito.
Pues muy sencillo, hermano.
Ahí se está identificando el Padre con el Hijo, de alguna manera.
Sí, muy sencillo, que en ese pasaje de Zacarías capítulo 12, silencio un momentito el micrófono, hermano, que sencillamente en ese pasaje de Zacarías capítulo 12, en ese texto en concreto, quien estaba hablando es sencillamente el Señor Jesús en su persistencia divina. En ese pasaje. Por eso es que dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el unigénito, etcétera, etcétera. Por eso es que a Jesús se le llama el unigénito Hijo de Dios. O sea, llorarán por Jesús. Entonces,
sí, pero ahí está hablando el Padre también, porque si no, no diría por el Hijo. Llorarán como se. O sea, aquí en el que está pasando dice que por el Hijo unigénito. O sea, yo lo que entiendo es que ahí de alguna manera están juntos, o sea, el Padre y el Hijo. Ese mensaje lo están dando juntos, digamos, ese pasaje lo están dando el Elohim, lo está diciendo Elohim, que es la pluralidad de dioses, formada por el Padre y el Hijo.
Sí, bueno, ahí está hablando un dios en concreto, está hablando una persona, y dice, llorarán por mí por quien traspasaron. Mejor vamos a ir al pasaje, vamos a leerlo, vamos a Zacarías capítulo 12, para que quede esto bien claro. Vamos a leer a partir del verso 1, es un pasaje muy importante, muy interesante. Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. Yahvé, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén, fijaos que está hablando uno, dice yo pondré a Jerusalén, no dice nosotros pondremos a Jerusalén. Dice yo, está hablando uno solamente, ojito con esto. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahvé, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahvé de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Yahvé las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahvé de los ejércitos. En aquel día yo procuraré destruir, fijaos, dice yo procuraré, no dice nosotros procuraremos destruir, sino yo procuraré destruir, es decir, que está hablando solo una persona, a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando solo una persona. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Aquí hay un pasaje muy interesante que dice, es el verso 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién era el Dios que estaba hablando aquí? Pues evidentemente quien estaba hablando no era el Dios Padre en este pasaje, sino que estaba sencillamente hablando Jesús, porque dice que mirarán a él a quien traspasaron. ¿A quien traspasaron en el madero a quién fue? ¿Fue a Jesús? Fue a Jesús a quien traspasaron con la lanza. La lanza romana traspasó a Jesús. Por lo tanto, es Jesús quien está hablando aquí.
Sí, pero sí. Perdón que te interrumpa, Tito.
Sí, dime.
Pero tú mismo lo has leído. Por eso yo entiendo. Por eso yo, mi manera de pensar es que hay algunos textos que están hablando esa pluralidad. Y te explico por qué. Mira, por ejemplo, es verdad que ahí dice el que traspasaron, y traspasaron es Jesús. Pero obviamente, si vas al primer versículo, lo has leído tú mismo hace un momento. De Zacarías 12:1 dice: la palabra de Yahvé, dice acerca de Israel, dice Yahvé. Primero que Yahvé es el Padre, pero bueno. Y luego dice que extiende los cielos. ¿Quién hizo eso? Eso era el Padre. Que
pone perdón, un momentito, hermano, un momentito, vamos a ver. Cuando dice aquí, silencio un momentito el micrófono, hermano Daniel. En este pasaje, cuando dice el versículo 1 que extiende los cielos, que Yahvé extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, se está refiriendo a Jesús. Y lo vamos a comprobar ahora bien clarito en la epístola a los hebreos. Repito, cuando aquí en el verso 1 de Zacarías 12 dice que es Yahvé, dice Yahvé que extiende los cielos y funda la tierra. No dice crea la tierra, dice que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Se está refiriendo a Jesús. Vamos a comprobarlo. Vámonos a la epístola a los hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 1 y veréis cómo este que fundó los cielos, que fundó la tierra, se está refiriendo a Jesús. Vámonos a Hebreos capítulo 1. Vámonos a leer a partir del verso 8. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice lo siguiente: mas del Hijo dice, del Hijo, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fijaos que aquí al Hijo se le está llamando Dios. ¿Queda claro? Se le está llamando Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí ya se está mencionando al otro Dios, que es el Padre, que es el que ungió a Jesús. Dice: con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahora fijaos lo que dice el verso 10. Y Y fijaos que aparece la conjunción y, es decir, que se sigue refiriendo al hijo mencionado en el verso 8. Está, el texto sigue hablando de Jesús, del Hijo de Dios, y dice: y tú, oh Señor. ¿A quién se le llama Señor en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el Señor? Es Jesús. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Fijaos bien, la misma expresión, prácticamente el mismo versículo, la misma expresión que aparece ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 1, el texto que hemos leído antes. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, etcétera, etcétera? Por lo tanto, cuando el versículo 10 está hablando aquí del Señor que fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, se está refiriendo a Jesús, al Hijo de Dios. Aquí en Hebreos. Y cuando aquí en Zacarías, en este pasaje que hayamos visto, está hablando de este Yahvé que fundó los cielos, que fundó la tierra, ¿a quién se está refiriendo? Pues al mismo, a Jesús, porque es que Jesús también tiene el mismo nombre que su padre, también se llama Yahvé. Se llama Yahvé. El Dios que está hablando en Zacarías capítulo 12, este Yahvé que habla ahí, es Jesús. Jesús en su preexistencia divina. Por eso es que el texto dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los romanos? En el madero, pues sabemos que fue a Jesús. Le traspasaron la lanza romana, le traspasó el corazón, fue a Jesús. Mirarán a Jesús. Israel mirará a Jesús y serán salvos. Israel mirarán a Jesús. Cuando él venga, cuando aparezca en gloria, cuando venga por segunda vez, con gran poder y gloria, le van a mirar, van a verle, y entonces se arrepentirán, dice él. La gran profecía está de Zacarías 12, que será derramado el Espíritu de Dios. Llorarán, la casa de Israel llorará, etcétera, etcétera, la casa de David, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se van a arrepentir, van a mirar a Jesús cuando venga, que él es el Señor, él es el Señor que fundó al principio los cielos y la tierra es obra de sus manos. Jesús fundó los cielos, fundó la tierra. El Señor dijo, se ha hecho, y el Hijo de Dios, Jesús, ejecutó, que quede claro, ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Todas las cosas proceden del Dios Padre. Todas, el universo entero. Pero Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora. Jesús ejecutó esa obra creadora. Él fundó la tierra al principio, como dice el versículo 10 de Hebreos. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto quien lo hizo fue Jesús, porque Jesús ejecutó esta obra creadora, que procede del Dios Padre, claro está. Todas las cosas proceden del Padre, es el origen de todas las cosas, pero Jesús ejecutó esta obra creadora. Bien, en el chat, a ver, está pidiendo palabra el hermano Félix. Adelante, Félix, cuando quieras.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano. Gracias y paz, hermano.
Claro, es cierto lo que usted está diciendo, hermano Tito. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue el que ejecutó esa voluntad de crear de nuestro Dios Padre. Porque hemos de tomar en cuenta que el Señor Jesús antes no existía como hombre, se le conocía como la palabra de Yahvé o el Malaj de Yahvé. Y bueno, incluso hay un salmo muy, muy lindo donde dice: por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Así es.
O sea, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. ¿Y quién es la palabra de Yahvé?
Claro.
En Juan 1:1 ahí se menciona que, bueno, en todo el capítulo de Juan 1 menciona que esa palabra de Yahvé, esa palabra de Dios, se hizo carne. O sea, es por eso que, claro, incluso el mismo Salmo 33 dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, él dijo, o sea, su palabra ejecutó toda esa obra creadora de nuestro Padre.
Exacto.
Y luego, en el Antiguo Testamento se menciona muchas ocasiones. Voy a leer unos pasajes. Se menciona, por ejemplo, que la palabra de Yahvé vino a Abraham en visión. Incluso en otros pasajes se menciona la palabra de Yahvé vino al profeta Jeremías, o a la palabra de Yahvé vino a Moisés. Y esa palabra de Yahvé, o sea, es el Señor Jesucristo, antes de venir a la tierra como hombre. Por eso es que muchas personas no distinguen, o sea, cuando la palabra, o sea, la palabra, o sea, viene de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, pues me refiero. Es por eso que si nosotros nos tomamos, tomamos un poquito ahí de nuestra masa gris, en el Nuevo Testamento, o sea, a los apóstoles, no se le menciona que vino palabra de Yahvé o vino la palabra de Dios, sino porque la misma palabra se hizo carne y habló entre nosotros.
Así es.
Eso es lo que tengo muy entendido. O sea, nuestro Señor Jesucristo, pues antes era la palabra de Yahvé, y él lo es todavía. En el Apocalipsis 19 lo dice. Bueno, y eso era todo.
Muchas gracias, hermano. Y además, esta palabra de Yahvé también tiene el nombre de Yahvé, porque se llama igual que su padre. También tiene el nombre de Yahvé. Por eso es que en Zacarías 12, verso 1, lo dice bien clarito: profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel, del verbo de Yahvé. La palabra y el verbo es lo mismo, ¿vale? Entonces dice: profecía de la palabra de Yahvé. Está hablando el verbo de Dios, el verbo de Yahvé, acerca de Israel. Y dice: Yahvé, que extiende los cielos y funda la tierra. ¿Quién extendió, según ese pasaje de Hebreos que hemos leído, quién extendió los cielos y fundó la tierra? Fue el Hijo, fue Jesús. Por lo tanto, en este pasaje de Zacarías 12, quien está hablando es Jesús. Jesús en su preexistencia divina, ¿vale? Por eso es que dice el pasaje que le mirarán a él a quien traspasaron. Mirarán a él a quien traspasaron, como dice el verso 10. Y mirarán a mí, ¿eh? No dice mirarán a él, sino mirarán a mí. Mirarán a mí a quien traspasaron. Por lo tanto, quien está hablando aquí en esta profecía, ¿quién era? Pues era Jesús en su preexistencia divina. Que es a él al quien traspasaron. Traspasaron con la lanza, como sabéis, la lanza romana. Fue a Jesús a quien traspasaron. Y van a llorar por él, como se llora por un hijo unigénito. Por eso es que en la Biblia Jesús, en el Nuevo Testamento, se le llama el hijo unigénito de Dios. Juan 3:16, el hijo unigénito. Van a llorar como se llora por un hijo unigénito. Se van a afligir por él. ¿Por qué? Porque fueron los judíos los que crucificaron, mejor dicho, los que condenaron a muerte al Mesías, a Jesús. Y por eso se van a llorar cuando le vean, cuando aparezca por segunda vez. Y se van a arrepentir, Israel va a ser restaurado en su tierra, y se van a derramar todas las bendiciones sobre Israel, tal como están profetizadas en los profetas del Antiguo Testamento. La restauración de Israel está profetizada en la Biblia, y esa restauración de Israel, esa restauración espiritual, va a ocurrir cuando se cumpla esta profecía de Zacarías 12. Cuando Israel se arrepienta, cuando miren a Jesús, al cual traspasaron.
Sí, hermano Tito, lo que pasa es que, a ver, en este versículo de Zacarías dice también que forma el espíritu, ¿no? Y eso me ha hecho recordar de alguna manera a Génesis. El texto aquel que yo he mencionado de Isaías, tú lo aplicas como si simplemente quisiera decir que no hay un Dios superior al Padre. Pero es que no está diciendo eso el texto. Los textos de Zacarías lo que dicen es que no hay otro Dios, es negativo, o sea,
no otro, es que haya muchos otro, dioses. Tú no, lo dices. No hay, pero tú lo has dicho. Dice pero otro, no la palabra esta clave está claro, en otro, no hay otro como
claro,
él.
Claro, otro. Pero no significa, claro. No dice, no es que haya otro tan fuerte como yo, o es que no haya otro como yo. Dice, no, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay. O sea, es que no existe, la palabra Dios no se le puede aplicar, afuera de Yahvé. Y entonces yo lo que yo quiero intentar explicar es que, digamos que el Padre y el Hijo están en esa íntima unión que es el Elohim. A pesar de que haya diferente grado entre ellos y el Padre sea superior al Hijo, los dos forman esa unidad. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando eso que comentaba de Génesis, cuando dice Dios, hagamos al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, haz tú al hombre. Porque si hubiera querido decir que el Hijo fue el único que crea, por la palabra que Dios manda y el Hijo va y crea, hubiera dicho, haz al hombre a nuestra imagen. No, pero él dice, hagamos. O sea, ahí ya nos está, en Génesis mismo, el Elohim nos está dando la unidad. O sea, cuando Jehová habla, habla el Padre con el Hijo. Están hablando los dos de alguna manera.
O sea, yo cuando, quiero, efectivamente, cuando aparece el pronombre, nos. Aquí, hermano, en Zacarías, en este pasaje de Zacarías, capítulo 12, es un solo Dios que está hablando, no estaba utilizando el pronombre nos. El pronombre plural nos, sí. Está hablando solamente uno. Mirarán a mí, no dice mirarán a nosotros, pero, a los que traspasaron, sí, dice sí, mirarán a mí.
Sí, pero yo digo, por ejemplo, ahí nos está hablando de quién forma el espíritu del hombre. Y nosotros sabemos que en Génesis dice que Jehová formó el espíritu del hombre, ¿no? Y sopló en el barro que había aliento de vida. ¿Y ese quién era? ¿El Padre? ¿Era el Hijo?
Jesús, claro, vamos a ver, en Génesis, quien forma el espíritu del hombre dentro de él es Jesús. O sea, cuando en el Génesis leemos el relato de la creación de Adán, silencio un momentito, hermano, el micrófono, un momentito, hermano. Cuando en Génesis capítulo 2 se menciona el relato de la creación de Adán, ¿qué es lo que dice ahí? Que hubo un Dios llamado Yahvé que desciende a la tierra, estaba en la tierra, del polvo de la tierra creó el cuerpo de Adán, insufló por su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Quién hizo esto? Pues lo hizo el Dios este, el Yahvé, este Yahvé que descendió a la tierra. Y que evidentemente podía ver Adán veía a este Yahvé. Este Yahvé, dice el Génesis, que descendía al jardín del Edén y se paseaba al frescor de la tarde. Y Adán y Eva podían verle. ¿Quién era este Yahvé que descendía a la tierra? ¿Quién era? ¿El Dios Padre? No, porque al Padre nadie le vio jamás. No era el Dios Padre, no era el Dios Supremo. Era un segundo Yahvé. Era un ser divino, un ente divino, una persona divina que descendía a la tierra, que creó a Adán, le formó de la tierra, formó su espíritu dentro de él. ¿Quién insufló el Espíritu Santo, el Espíritu dentro de Adán? ¿Quién fue? Pues fue Jesús, fue esta persona divina que estaba ahí en el Edén, que descendía a la tierra y creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Era Jesús? No era el Dios Padre. Por eso es que dice, y forma el Espíritu del hombre dentro de él. Quien formó el Espíritu del hombre dentro de él fue sencillamente Jesús. Jesús también tiene el nombre de Yahvé, se le llama Yahvé en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla bien clarito de la existencia, esto ya lo hemos dicho muchas veces, de la existencia de dos entidades divinas, de dos personas divinas llamadas Yahvé. Un Yahvé invisible que está en el cielo, un Yahvé supremo, y un segundo Yahvé que era el que descendía a la tierra y era visto por los seres humanos. Estos son los dos Yahvés que menciona la Sagrada Escritura. Esa doctrina de que solamente existe un solo Yahvé, que solamente hay una persona divina llamada Yahvé, eso es falso, eso es mentira. La Biblia claramente habla, especialmente el Antiguo Testamento, de dos personas, de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé mayor, el Yahvé supremo, y otro es el Yahvé menor, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. ¿Qué era? ¿Quién era? Pues era el Hijo de Dios, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Esa es la enseñanza bíblica. Y luego este segundo Yahvé, este Verbo de Dios, es el que siglos después se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice ahí Juan capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, sencillamente.
Sí, Tito, yo eso lo entiendo. Lo que quiero comentar es que en el proceso de la creación intervienen los dos. Y como tú mismamente has dicho,
eso sí.
Incluso como tú muchas veces has dicho, tú mismo has dicho muy, que se le da precisamente la adoración al Padre porque hay una jerarquía y precisamente él fue el que tuvo la idea de realizar la creación. O sea, que de alguna manera intervienen los dos. Entonces, cuando se habla de el creador, digamos, es una unidad, pero es una unidad múltiple. Son los dos los que participan en esa creación. Eso es lo que quiero decir. Bueno, efectivamente, claro. A lo mejor, obviamente, el que se paseaba por el huerto del Edén, sabemos que era una, digamos, una... Jesús en su preexistencia divina, porque si no, Juan no hubiera podido decir que a Dios nadie lo vio jamás.
Claro.
Entonces eso lo sabemos todos. Lo que yo quiero decir es que en el proceso de la creación intervienen los dos. Y que es en esa unidad, lo que quiero decir es que esa unidad de esos dos, o sea, esa unidad de propósito, esa unidad de pensar, en esa unidad de que Jehová manda y la palabra, digamos que es lanzada, ¿vale? En esa unidad... es lo que se está refiriendo los textos de Isaías, eso es lo que yo quiero decir, que no es que se refiera a que es el Padre solo y que solo el Padre y que no hay nadie más fuerte que él, porque Isaías lo dice, no dice que no haya nadie más fuerte, sino lo que dice es que no hay otro Dios fuera de él y que no hay más Dios que yo, dice, y ese
lo que
más,
pasa,
más
de,
hermano, no es un más de calidad, no, déjame acabar, no es un más de, perdón, acabo ya, es, no es que sea un, cuando dices no hay más Dios que yo, no estás diciendo que sea una calidad, porque la palabra más es un adverbio de cantidad. O sea, solo hay uno, no hay más, solo hay uno. Pero ese uno es ese uno plural, ese uno formado por el Padre y el Hijo. No es un uno trinitario, no es un uno formado por un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, es un uno plural y dentro de esa pluralidad con una jerarquía. No sé si me explico. Yo no hago tanto énfasis en la diversidad, o sea, en la diferencia entre el padre y el hijo, sino más bien en la unidad entre ellos dos. Paso palabra.
La palabra está, la clave está en la palabra otro. Vamos a ver, vámonos por ejemplo a Isaías 45:18. Porque así dijo Yahvé, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro. Ahí está la palabra clave, en la palabra otro. ¿Qué significa esto? Que no hay otro Dios como este Padre, como este Dios Padre. Él es el Dios supremo, no hay otro igual a él. Ahí está la clave, en esta palabra, en la palabra otro. Fue el Dios Padre quien creó el universo, porque todas las cosas, como dice 1 Corintios 8:6, todas las cosas proceden de este Dios Padre. Y yo siempre pongo un ejemplo para que todos lo entendamos, el ejemplo del arquitecto y del obrero maestro. El arquitecto es el que diseña un edificio, diseña el edificio, decide crearlo, es el arquitecto. ¿Y qué es lo que hace luego el arquitecto? Que los planos de construcción, ¿a quién se los pasa? Pues se los pasa al jefe de obra, al obrero maestro. Y es el obrero maestro quien ejecuta esa creación, ejecuta esa obra creadora procedente del arquitecto. Sencillamente algo parecido, lo mismo ocurre con la creación del universo. ¿Quién es el arquitecto universal? Pues es el Padre. Él es el Dios que decide crear el universo, el Dios supremo. Y el Padre crea el universo, pero utilizando, ¿a quién? Utilizando al obrero maestro, en este caso, que es el Verbo, es Jesús. Él es quien ejecutó esa obra creadora, procedente del Padre. Así de simple, es fácil de entender. Entonces, cuando dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, que no hay otro, no hay otro como él, yo soy Yahvé y no hay otro... La palabra clave es la palabra otro, es decir, que no hay otro Yahvé como el Padre. El Padre es el Yahvé supremo, no hay otro Yahvé como él, sencillamente. Pero eso no significa que existan otros dioses inferiores a él. Claro que la Biblia habla de muchos otros dioses inferiores al Dios Padre. Por eso es que el Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores, sencillamente. Y esto es lo que no entienden los monoteístas. Los monoteístas siempre citan estos pasajes de Isaías que tú has pegado aquí en el chat para hacernos creer el cuento de que solamente existe un Dios. El cuento, es decir, la mentira del monoteísmo. Y eso no es lo que enseñan estos pasajes de Isaías. Lo que enseñan estos pasajes de Isaías es que no hay otro Dios como el Dios Padre, sencillamente. Que Él es el Dios supremo. Y que no hay otro igual a él. Eso es lo que enseñan estos textos del profeta Isaías. Entonces el Dios Padre fue el Dios Padre quien creó el universo. Él es el creador, por eso es el único que es adorado. ¿Por qué el Dios Padre es adorado en espíritu y en verdad y Cristo no es adorado en espíritu y en verdad según la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué razón? Si los dos son eternos, los dos dioses son eternos, ¿por qué uno es adorado y otro no es adorado? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la explicación la da el libro del Apocalipsis bien clarito. Porque fue el Padre quien decidió crear el universo. Por eso es que el Padre es el único que es adorado en espíritu y en verdad. Esa es la explicación. Por eso es que Jesús, el Hijo de Dios, nunca es adorado en espíritu y en verdad. Nunca recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no fue quien decidió crear el universo. Quien decidió crear el universo fue el Padre. Y el Hijo sencillamente ejecutó esa obra creadora. Hizo lo que el Padre le mandó. El Padre dijo... se ha hecho y entonces el Hijo obedeció y ejecutó esa obra creadora. Él fundó la tierra, fundó los cielos, como dice ese texto de Hebreos. En el principio Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Jesús es el obrero maestro. Como bien dicen, por ejemplo, la secta de los del jehovismo atalayado, en ese punto tienen razón los llamados testigos de Jehová cuando a Jesús le llaman el obrero maestro. Efectivamente, eso es cierto. Jesús es el obrero maestro, es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. En este punto doctrinal, el jehovismo atalayado tiene razón y enseña una gran verdad. A ver, dice aquí Daniel Quiles, aquí, pero en la creación intervienen los dos. Pues claro que sí, en la creación del universo, claro que intervienen de los dos, el Padre y el Hijo. Es como la creación de un edificio. ¿Quiénes intervienen en la creación de un edificio? Pues el arquitecto, que es el que lo diseña, y el obrero maestro, que es el que ejecuta la obra. Pues igual pasa con el universo. En la creación del universo intervienen estos dos dioses, estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo. El Padre es quien decide crear el universo. Es aquel que diseña el universo y decide crearlo. Y el Hijo, el Verbo, la Palabra, es quien ejecuta esa obra creadora. Por lo tanto, claro que sí, claro que intervienen los dos en la creación del universo. Dios creó, dice la Biblia, que Dios creó el universo por su palabra, por medio de su palabra. ¿Quién es la palabra? Es el verbo. La Biblia dice bien clarito que Dios crea el universo por medio de su verbo, del verbo, que es Jesús, ya que Jesús es el verbo de Dios. Lo dice bien clarito la Biblia, que Dios crea el universo por su palabra, o por medio de su palabra, también se puede traducir. Por medio de Cristo Dios creó el universo. Por lo tanto, como dice aquí Daniel, efectivamente, son los dos, estos dos, el Padre y el Hijo, quienes intervienen en la creación. El Padre y el Hijo. A ver, adelante, Daniel, querías comentar algo, decías aquí en el chat.
Sí, nada, comentar, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Envy. Solo discrepo en lo de que ha dicho que una persona neófita puede tener la misma idea que yo estaba aquí planteando. Ahí discrepo. Más que nada porque no sé si es que no se ha entendido mi intervención, pero yo no creo en un monoteísmo judaico, referido a lo mejor a que solo exista el Padre. Entonces, yo o me podría considerar un monoteísta un poco relativo, porque sí que creo en las dos personas, obviamente, en el Padre y en el Hijo y en su diferenciación. O eso, o un enoteísta, pero con la salvedad que estaba intentando comentar, ¿no? Si es posible. Yo, para acabar, a ver si puedo acabar rápido, más que nada para que entendáis la postura que yo intentaba mantener. Antes ha citado Tito un versículo que dice de Isaías también que no hay otro Dios, y efectivamente ese versículo se puede entender de dos maneras: como que solo hay uno y no hay otro Dios fuera de él, o simplemente como diciendo no hay otro Dios como yo. Pero el versículo que yo más he querido hacer énfasis, que el de 44:6, no permite esa doble interpretación, y lo vuelvo a leer. Dice: así ha dicho Yahvé, rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí no dicen no hay otro Dios sino fuera de mí. Y ahora yo voy a hacer un pequeño análisis así, simplemente de este versículo, para ver si podemos entender en qué estoy pensando yo, en cómo explicar este versículo, y a ver si es algo parecido a lo que vosotros tenéis en mente. Yo, por ejemplo, aquí me doy cuenta, para empezar, que hay una frase importantísima para analizar. Dice: yo soy el primero y yo soy el último. Vamos a ir por partes. Este enunciado solo se puede referir a dos personas, o al Padre o al Hijo. Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Son las únicas dos personas que se dice que son el primero y el último, el Alfa y el Omega. Entonces vamos a ir paso a paso en la interpretación para ver si descubrimos de quién está hablando aquí. Intentamos que es el Hijo. Si creemos que es el Hijo el que se está refiriendo, llegaríamos a una contradicción por la otra parte de la frase. Dice: y fuera de mí no hay Dios. Estaríamos diciendo que fuera del Hijo no hay otro Dios, con lo cual estaríamos contradiciendo la palabra, claramente, porque fuera del Hijo está el Padre. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. Pues queda solo una opción, ¿no? Si no es el Hijo, ¿quién es este que dice yo soy el primero y yo soy el último? Pues solo queda que sea el Padre. ¿Pero qué está diciendo el Padre? Yo soy el primero, yo soy el último, dice, y fuera de mí no hay Dios. Y yo pregunto, ¿acaso Jesús no es Dios? Y la respuesta que yo doy, no. Jesús, claro que es Dios. Lo único que es Dios, no fuera de él, no fuera del Padre, sino como en muchos versículos dice, yo estoy en el Padre y nosotros estamos en Jesús. Nosotros estamos en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Con eso que entiendo, está, por así decirlo, dentro del Padre. Y ahora, para decir una banalidad, si queréis, lo vamos a analizar de una manera matemática. No sé si habéis estudiado los conjuntos, supongo que sí. Yo entiendo que cuando se está refiriendo en este tema para dilucidar la diferencia entre el Padre y el Hijo, no es que sea un conjunto A, por así decirlo, separado completamente de un conjunto B, completamente separado. O sea, un conjunto A, un círculo A fuera de un círculo B separado. Y que ese círculo B sea menor que el círculo A. Sino lo que está diciendo la palabra de Dios es, si hacemos una analogía con la matemática, el Padre sería el círculo A, el Hijo sería un subconjunto más pequeño, por llamarlo así, B, pero que estaría dentro de ese primer conjunto. Por lo tanto, este versículo diría, yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Lo que quiere decir es que no hay ningún Dios verdadero fuera de ese conjunto, de esa unidad familiar, como hemos dicho algunas veces. No hay un Dios fuera de esa unidad familiar. Y cuando la palabra se refiere al Dios de este siglo, se estaría refiriendo a ese Dios, pero no como un Dios verdadero, sino como un Dios falso. Y entonces entenderíamos este versículo de Isaías 44:6, no en el sentido de que no haya muchos dioses, porque la palabra habla de varios dioses, pero sí que está diciendo que solo hay un Dios verdadero, pero ese Dios verdadero es el Padre y dentro de él el Hijo. Y yo me atrevería a afirmar que incluso dentro del Hijo, todos los que están en el Hijo, que son aquellos que se está refiriendo el Salmo 83. Entonces, más que nada es para que lo entendamos. A mí me parece ver que vosotros estáis manejando un enoteísmo, pero que estáis no incluís al Hijo como dentro del Padre. Y yo lo que intento hacer ver es que cuando aquí dice, fuera de mí no hay Dios, es que el Hijo está en el Padre. Y por lo tanto, ya ve, el Padre puede decir tranquilamente que fuera de él no hay Dios. Porque efectivamente es cierto, fuera de él no hay Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, que es Dios también, está dentro de él. Y por eso se puede considerar Dios también. No sé si con esta aclaración me he podido expresar con un poco más de claridad. No sé qué opináis. Paso palabra.
Vale, gracias, Daniel. Lo que pasa es que Jesús dijo que estaba con el Padre. Juan capítulo 17, verso 5, dice con el Padre. O Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con al lado de con el Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, ¿quién está hablando en ese pasaje? Fíjate que está utilizando yo, mí. Fuera de mí no hay Dios. No dice fuera de nosotros no hay Dios. Está hablando solamente uno, una persona. Fuera de mí no hay Dios. Si fueran dos los que estuvieran hablando, pues diría fuera de nosotros no hay Dios. Entonces, en ese pasaje es un solo Dios, una sola persona divina quien está hablando. ¿Quién era? Pues era el Padre. No hay otro Dios como él. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Es un título divino que siglos después, en el Apocalipsis, también se le aplica a Jesús glorificado. Siglos después. Pero cuando se escribe ese pasaje de Isaías, fueron siglos antes de que naciera Jesús. Entonces, ese Dios que está hablando es el Padre, es un solo Dios. Utiliza la palabra yo, mí, no dice nosotros, está hablando una sola persona, un solo Dios. Por lo tanto, repito, no es un conjunto, no es un grupo de dos dioses los que están hablando, porque entonces diría nosotros, fuera de nosotros, es que, fuera de nosotros claro, no sí, hay Dios. Está el hablando uno, dice fuera de mí, fuera de mí. Es como si tú estás hablando, Daniel, tú dices fuera de mí, no hay otro como yo, no hay otro como yo. Tú eres único, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Pues algo lo mismo ocurre con el Dios Padre, no hay otro como él. Fuera de él no hay otro Dios, porque él es un Dios único. Fuera del Padre no hay otro. Sencillamente es lo que enseña ese pasaje de Isaías.
El problema es que si decimos que fuera del Padre no hay otro Dios, entonces tendríamos que decir que Jesús, en pocas palabras, lo que yo quiero decir es que Jesús está dentro del Padre. ¿Por qué quiero decir eso? ¿O está en el Padre, de alguna manera? Porque
No, ya lo he dicho antes. Jesús estaba con el Padre.
Bueno, sí, pero uno puede estar con el Padre de una manera o puede estar con otra.
Vamos a ver, es como si yo digo, vamos a poner un ejemplo, la sala, tú, Daniel y Iván Sánchez, y yo digo, digo por ejemplo, en el principio era Iván Sánchez, e Iván estaba con Daniel Quiles, era Iván y Iván estaba contigo, con Daniel Quiles, estaba contigo, sí, pero pues es lo mismo que sí, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios, al lado de Dios, y el Verbo era Dios. Pues eso es lo que dice el texto. No dice dentro, no dice en Dios, no dice dentro de Dios, dice con Dios, que es diferente. No confundamos dentro de, quiere decir con, estar al lado de, es diferente. O Juan 17, ¿qué lo dice Juan 17? ¿Qué dijo Jesús? Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, contigo, antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, Jesús ya existía antes de nacer con el Padre. Estaba con el Padre, eran dos, sí, dos dioses.
Pero fíjate que ese contigo es algo compartido, es una cosa compartida. O sea, por lo tanto, hay una unidad. No es tanto como una cosa diferencial. Yo por eso yo hago más énfasis en la unidad. Es como si una madre y un hijo. El hijo está con ella también. El hijo está con la madre. Pero yo puedo decir que el hijo está con la madre, que es con la madre uno. Fíjate que dice, el hijo estaba con él y él era con él Dios. O sea, fíjate... que está incluso le está haciendo énfasis, ese mismo versículo que tú dices hace mucho más énfasis en la unidad que no en la diferenciación entre los dos. Hace más énfasis en la unidad, en que estaba con él y que era con él el Dios, que no en la diferenciación. Y por eso yo hago más énfasis en la unidad, en ese sentido, en una unidad en la diversidad, en ese sentido.
Sí, yo quiero lo porque mismo, efectivamente.
Si no el versículo aquel de Isaías, tendrías que decir que fuera de él no hay Dios, ¿qué significa? Que todo lo que sea fuera del Padre no es Dios. Porque mira, tú fíjate en el razonamiento. Hemos dicho que el sujeto es el Padre. y el Padre está diciendo, fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Si Jesús está fuera del Padre, como me parece que tú estabas diciendo, que está fuera del Padre, tendríamos que decir que fuera, que Jesús no es Dios.
No, yo no he dicho fuera del Padre. He dicho al lado, con el Padre, no fuera del Padre. Yo no he dicho fuera del Padre. Estaba con él, con el Dios, y el verbo era Dios.
Vale.
Que es lo que dice la Biblia.
De acuerdo, pues si, vale, pues si decimos de esa manera, entonces sí que nos acercamos a la corrección o a lo que yo quería decir. Si está con el Padre, pero eso no significa que no está fuera del Padre, sino que de alguna manera está dentro del Padre. Es que lo que no está fuera está dentro. Si está dentro de esa unidad con el Padre, entonces Jehová puede decir tranquilamente eso que dice en el versículo 44:6. Pero si es un ente diferente, completamente diferente e inferior en categoría al Padre, entonces tenemos que llegar a decir que no es Dios. ¿Comprende, no? El matiz. Y simplemente era ese pequeño matiz que yo intentaba pulir de alguna manera, ¿no? Por eso yo sé que este tema, como ha dicho Envy, es complicado, ¿no? Es un tema complicado.
No, yo no lo veo complicado. Yo creo que leyendo bien la Biblia no es complicado saber que el Padre y el Hijo forman una unidad familiar, una unidad compuesta, efectivamente. El Padre y el Hijo forman una unidad compuesta, igual que una familia, una unidad compuesta. Yo y el Padre somos uno. ¿Eso qué es? ¿A qué unidad se está refiriendo? Pues a una unidad compuesta, evidentemente. Igual que un matrimonio es una unidad compuesta, pues el Padre y el Hijo forman también una unidad compuesta. En la cual, en esa familia de dioses, en esa unidad compuesta, hay un Dios que es supremo, que es el Padre, es la cabeza. Por eso es que el Nuevo Testamento llama al Padre la cabeza de Cristo. ¿Qué significa eso de la cabeza de Cristo? Que es el jefe de Cristo. En esa unidad compuesta, vamos a ver, en esa unidad familiar hay un jefe. No hay dos jefes, hay un jefe. ¿Quién es ese jefe único? Es el Padre, es la cabeza de Cristo. Un pasaje que conocéis bien, cuando dice Pablo y Dios, el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo. Dios es el jefe de Cristo, el Padre es el jefe de Cristo. Dentro de esa unidad compuesta hay un jefe que es el Padre. Esa es la enseñanza bíblica y es muy fácil de entender. Lo que pasa es que el trinitarismo apóstata pues ha pervertido todo esto, confunde a la gente se hace un caca mental. Y es bien sencilla, la enseñanza bíblica es bien sencilla de comprender. Que hay un Dios supremo, que es el Padre, y Jesús es el Hijo de Dios. Y ambos dioses forman una unidad familiar, una unidad compuesta. Un Elohim, efectivamente, un Elohim, una familia de dioses. Entonces, la palabra hebrea Elohim significa dioses, pues forman una familia de dioses, sencillamente.
También hay que recordar que Jesús no fue creado, por lo tanto, claro. Precisamente por eso también se le puede llamar yo soy el primero y yo soy el último, también Jesús se le llama así.
Exactamente. Lo que pasa, Daniel, que el título del primero y el último, el alfa y el omega, que también se le aplica a Jesús, este título se le da a Jesús en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 22, verso 12, a Jesús se le llama el alfa y el omega, el principio y el fin. Exactamente el mismo título que tiene el Padre. Lo que pasa es que el Padre lo comparte con Jesús glorificado. Cuando Jesús es glorificado, es resucitado y es glorificado, el Padre sencillamente le da este título divino, de primero y el último. Que Jesús no lo tenía antes. Jesús no tenía ese título del alfa y la omega, el principio y el fin, antes de venir a la tierra. Lo tiene después. Una vez de morir, resucitar y ser glorificado, el Padre le da este título divino a Jesús. ¿Queda claro? Por eso es que solamente es en el Apocalipsis cuando Jesús recibe, tiene este título divino. El mismo título divino que tiene el Padre. Bien, antes de terminar, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más, y ya pues terminamos la reunión de hoy, hermanos.
Hombre, yo quería comentar que, hombre, yo le doy gracias a Dios que en una charla bíblica, en una charla como la que tenemos ahora, que una persona pueda ser libre de comentar libremente sobre un tema sin miedo a que lo crucifiquen o que se le torture moral o espiritualmente, porque a lo mejor expresa algo que a algunas personas pues no les agrada, ¿no? Eso ya para empezar para mí es súper importante. Y bueno, y después yo repito, o sea, yo creo que el tema de Jesucristo como el Hijo de Dios, como alguien enviado por Dios, como la persona que Dios utilizó para su creación. O sea, y la figura de Jesús yo creo está muy clara en la Biblia. O sea, es un ser claramente que incluso una vez, como tú bien dices, que subió al cielo y que fue glorificado, porque fue glorificado, fue, dice la Biblia, que Jesucristo fue elevado a una posición superior a la que tenía antes de venir en la tierra, porque como bien comentamos aquí, Jesucristo vivía como ser divino, como un ser celestial, vivía en la tierra, él vino del cielo a la tierra, porque era un ser divino, era un Dios, era un ser celestial. Y la Biblia explica que Jesucristo, después de haber padecido y haber demostrado con su obediencia al Padre, haberse ha sido probado, dice que fue glorificado, o sea, fue elevado a una posición superior a la que tenía antes.
Exactamente.
Entonces, el Dios Todopoderoso, el Creador, ¿qué fue? ¿Él elevado a una posición superior a la que tenía antes? No. Tuvo que ser elevado a una posición superior a la que tenía antes un ser inferior, y fue elevado por un ser superior, por su Padre. O sea, y se muestra claramente en la Biblia que Jesucristo, una vez que está en el cielo, ya como ser glorificado, en una posición superior a la que tenía antes de venir a la tierra, él sigue superditado al Padre, sigue siendo inferior al Padre, sigue siendo superditado al Padre, aunque vive en una posición mucho más encumbrada y con eso. Y bueno, o sea, yo tengo claro la posición de Jesucristo y todo eso, pero yo no me atrevo a juzgar ni a condenar a nadie porque le hayan enseñado toda la vida una cosa, que en muchos de estos puede parecer que tiene una lógica y todo eso. Esas cosas hay que ser pacientes y tranquilos.
Y aquí, Pedro, aquí quiero aclarar que nadie se va a condenar por ser trinitario. Silencio un momentito el micrófono, Pedro, silencialo, que lo tienes activado. Siempre se te olvida. Que nadie se va a condenar por ser trinitario. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios, por rechazar el Evangelio de la gracia de Dios. Pero nadie se va a condenar por ser trinitario. Por ejemplo, vamos a ver, durante la época de la Inquisición, cuando la Inquisición papal asesinó y quemó vivos a tantos cristianos evangélicos, esos cristianos evangélicos que fueron asesinados por la Gran Ramera, pues para el que no lo sepa, la inmensa mayoría de ellos eran trinitarios. Eran trinitarios en su ignorancia, pero sin embargo serán salvos porque creían en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, ¿vale? Creían en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. La salvación viene por creer en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Igual ocurre con el tema del trinitarismo. Nadie se va a condenar por ser trinitario. Los que se van a condenar son aquellos que han rehusado creer en Jesús como el Hijo de Dios y han rechazado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Son los que se van a condenar. Por lo tanto, cuando la Gran Ramera dice que se van a condenar todos aquellos que no creemos que Dios es trino, los que rechazamos el trinitarismo, nos vamos a condenar para siempre. Están diciendo una absoluta aberración, una doctrina de demonios. Una total falsedad. O al revés, aquellos que dicen, por ejemplo, hay por ahí herejes, hay por ahí engañadores que dicen que aquellos que creen en el trinitarismo se van a condenar. Pues no, la condenación no viene por eso. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios. Vamos a leerlo, vámonos a Juan capítulo 3. Vamos a ver por qué, cómo viene la condenación. Dice Juan capítulo 3, verso 36. Bien, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo viene entonces la condenación? Por amar las tinieblas. Amar las tinieblas, en este caso por rehusar creer en el Hijo de Dios. Así es como viene la condenación. Jesús es la luz del mundo. El que rechaza esta luz, el que rechaza creer en el Hijo de Dios, pues sencillamente se condenará. Por lo tanto, nadie se va a condenar por ser trinitario, sino que se va a condenar por rehusar creer en el Hijo de Dios. Y nadie tampoco se va a salvar por ser trinitario. Nos vamos a salvar por la gracia de Dios, por creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado, y en el Padre como el único Dios verdadero. Así es como viene la salvación. Adquirimos el conocimiento de la vida eterna. Pero esa doctrina de que uno se va a condenar, que los trinitarios, todos los trinitarios se van a condenar, eso es un disparate, eso es una mentira. Porque repito, ha habido cristianos verdaderos a lo largo de la historia, que han creído en el Evangelio de la gracia de Dios y han sido perseguidos y ejecutados por la gran ramera, han sido quemados en la Inquisición, etcétera, etcétera. ¿Por qué eran quemados en la Inquisición? Pues por creer en el Evangelio de la gracia de Dios y por rehusar someterse a la autoridad diabólica del Papa, del Papado. Por eso eran quemados y eran perseguidos por la Inquisición Papal. Y serán salvos. Y sin embargo eran trinitarios. Todos esos cristianos evangélicos que eran quemados vivos eran trinitarios. O al menos la inmensa mayoría de ellos.
Vale, Tito. Digo que es verdad lo que tú dices, que hay que tener cuidado con enjuiciar, ¿no? Pero los que juician sí que corren más peligro, ¿eh? O sea, a ver, quiero comentar una cosa. El trinitario, por ejemplo, que casi te envía al infierno y te echa de la iglesia, en el caso de que hubiera, ¿eh? No digo que tenga que ser, pero que actúa de esa forma sí que está corriendo un grave peligro. En cambio, la pobre persona que a lo mejor, pues más o menos con sus pobres luces, pues ve que, bueno, que la doctrina de la Trinidad a lo mejor no es muy correcta y se atreve como a decirlo, pues está más o menos en lo correcto, por mucho, o sea, lo que quiero decir es que en este debate el que excluye al otro es el que sale perdiendo de alguna manera por sus actos, ¿no?, para con un hermano, y también por lo que, sobre todo, hay un tema muy importante que tú también conoces, que es el tema de la adoración. O sea, esto es un tema importante porque hay que saber a quién adoramos, y hay muchos trinitarios que pueden adorar, mira, el que es monoteísta y no le da la gloria al Hijo, o algunos, o como peligrosamente se acercan a veces a algunos testigos de Jehová, que sí que quieren con perdón de enviado, no, yo sé que él tiene una postura muy sensata, pero estoy seguro que dentro de esa congregación hay una gran cantidad de personas que le quitan gran parte de honra al Hijo que se merece, no digo que tenga que se merezca la suprema adoración, pero sí que le quitan gran parte de honra. Entonces, tanto los monoteístas como esas congregaciones o esas personas que actúan de esa manera están, por así decirlo, están en una zona de peligro. O sea, nosotros no somos nadie para condenar, pero sí que podemos avisar, ¿no? Avisar de los peligros que hay de una falsa adoración. Y de la misma manera el trinitario, por así decirlo, pentecostal, que al final solo adora, ora y habla con el Espíritu Santo, pues claro, el Padre en la ignorancia perdona, ¿no?, los pecados de muchos, como dice la palabra. Pero también sabemos que una adoración incorrecta puede tener consecuencias desastrosas. Igual que el católico que adora a María, ¿no? Yo no sé, claro, las personas que lo hacen y mueren así en la ignorancia, pues hasta cierto punto, yo no sé hasta qué punto Dios va a ser misericordioso o es algo abominable, porque cuando él ve, cuando uno estudia la palabra, ve que la idolatría es una de las mayores cosas que abomina el Señor. Y entonces, cuando uno acaba, por así decirlo, en el trinitarismo, adorando al Espíritu Santo, en vez de adorar a quien se tiene que adorar, y cuando uno acaba, a lo mejor, en el monoteísmo, adorando al Padre, pero sin creer en el beneficio de la salvación que fue producida por el Hijo, o en el trinitarismo, como he dicho, entonces está corriendo un peligro de muerte, yo creo, ¿no?
Sí, sentido, pero Daniel,
es verdad, Daniel, que no tenemos, o sea, lo que quiero, perdón, no, lo que pasa es que quiero decir que es verdad que todas las posturas son más o menos respetables, y que bueno, dice, bueno, el Señor no va a condenar. Es verdad que el Señor se basa en el Hijo, y tanto los trinitarios, es cierto, los trinitarios creen en el Hijo, y los que no son trinitarios también creen en el Hijo. Pero claro, quiero decir que el trinitario que acaba adorando al Espíritu Santo, no sé hasta qué punto conoce al Hijo, y no sé hasta qué punto está sirviendo al Hijo, y no sé hasta qué punto va a ser salvo por el Hijo. O sea, que corre más peligro que a lo mejor nosotros con las teorías que estamos manteniendo.
A verlo, Daniel, un momentito. Lo que tenemos que entender es que Dios, y siempre lo hemos dicho, Dios perdona la ignorancia humana. Dios perdona la ignorancia. Si tú no has conocido la verdad, si tú no has conocido la verdad, pero has buscado la honra, gloria e inmortalidad, tú al final vas a recibir la vida eterna, aunque hayas estado equivocado doctrinalmente. Si nadie te ha enseñado la verdad, un momentito, si nadie te ha enseñado, te ha predicado la verdad, pero tú sinceramente buscas la honra, la gloria y la inmortalidad, en Romanos 2 se dice bien clarito que al final Dios te dará la vida eterna. Sencillamente, aunque hayas enseñado errores doctrinales, aunque hayas sido un trinitario, ¿vale? La condenación sencillamente viene por rehusar creer en el Hijo de Dios. Otra cosa diferente es que un trinitario esté escuchando lo que se está enseñando aquí, esté predicando la verdad y él la esté rechazando voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, después de haberla conocido. Si él rechaza, si él rechaza la verdad voluntariamente, si él rechaza la luz, pues es entonces cuando se va a condenar. Pero una persona que jamás se le ha mostrado la luz, que jamás ha tenido el conocimiento de la verdad, no se va a condenar. Dios no lo va a condenar, porque Dios perdona la ignorancia humana. Si esa persona, dentro de la luz pequeña que tenía, buscaba la honra, la gloria, la inmortalidad, perseverando en hacer el bien, Dios al final tendrá misericordia de esa persona y la va a salvar en su gracia, en su misericordia. La va a perdonar, la va a salvar, aunque enseñara y creyera errores doctrinales, porque lo hacía en su ignorancia, ¿vale? Y otra cosa diferente es aquel que ha escuchado la verdad, que la ha oído y la rechaza. Es como ahora estamos enseñando que lo que enseña la Biblia, la Sagrada, el Evangelio, la Sagrada Escritura, es que hay un único Dios verdadero, que es el Padre, y que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Pues quien rechaza esta verdad voluntariamente después de haberla conocido, pues se va a condenar sencillamente. Pero va a haber millones y millones de personas que se van a salvar, aunque hayan sido trinitarios, porque nunca se les predicó la verdad. Ha habido millones de evangélicos, repito, que eran trinitarios y fueron asesinados por la Iglesia Católica Romana. Fueron quemados vivos y eran trinitarios. ¿Qué pasa? ¿Que se van a condenar todos esos millones de personas que creían en el verdadero evangelio de la gracia de Dios? ¿Eh? Una persona que ha creído en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, aunque haya sido trinitario, pues se va a salvar perfectamente, se va a salvar, porque nunca se le mostró la luz, nunca se le dio el conocimiento de que el trinitarismo es absolutamente falso, nunca se le predicó eso. Entonces es algo que tenemos que tenerlo esto bien clarito. Hay por ahí muchos merluzos que van predicando de que los trinitarios, hay por ejemplo muchos, hay testigos de Jehovitos, por ejemplo, que dicen que todos los trinitarios se van a condenar.
No, solo comentarte que, a ver, lo que, siguiendo con el tema, que lo que estábamos comentando, pero claro, hay que diferenciar. En los tiempos de Lutero no son nuestros tiempos, y hay que tenerlo muy claro. En aquellos tiempos había muy poca información.
Pues eso, claro, lo que decía.
Hace poco con el tema este de las charlas, que yo no sé por qué me envían tantos mensajes, el hermano este Max, yo no sé, yo nunca he hablado con él, a ver si me deja de enviar mensajes, porque yo no veo más que discusiones entre tú y Max. Pues en uno de estos mensajes que me llegaron, no sé si es porque a lo mejor al reenviar deben haber copias o algo así, no sé.
Sí, exactamente.
Pero me llegan todos los mensajes. Y en uno de esos mensajes me quedé parado. Yo no sabía que Lutero alababa a María. Y bueno, claro, como católico, aunque salió de la Iglesia Católica, pero hay unos textos que te quedas parado, ¿no?, cuando empiezas a hablar de María. Pero claro, ¿qué quiero decir con esto? Que en aquellos tiempos, incluso entre la gente culta, pero bueno, tiene menos disculpa, ¿no?, pero sobre todo la gente inculta, pues claro, no había información, eso está claro. Y no tenemos que dejar de ver que en aquel tiempo la incultura era mucho mayor, la gente no sabía leer, imagínate, dependían de lo que explicaban los curas, bueno, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, ahí claro que hay excusa. Y las pocas personas que pudieran llegar a leer, imagínate, ya sabemos todos lo que requiere un estudio profundo de la palabra de Dios, pero cuenta que nosotros tenemos una cantidad de avances que no, vamos, tenemos concordancia, diccionarios bíblicos, tenemos, tú ahora mismo estamos aquí tú y charlando, y cualquiera que nos escuchara en aquellos tiempos diría, uy, estos son unos monstruos del evangelio, ¿cómo se saben los versículos? No, lo que pasa es que utilizamos concordancias, ¿no? Nos acordamos del contexto y va uno y mira en el ordenador y dice, ah, mira, este es el versículo aquel, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, efectivamente, como dice Iván Sánchez, el que no busca la verdad ahora es porque no quiere, porque la verdad ahora está a disposición, por eso, y esa es una de las razones que yo también creo que estamos en el último tiempo, porque estamos llegando a una plenitud de conocimiento que no se ha tenido nunca y que difícilmente de aquí a poco se seguirá superando. Llegará un momento que tengamos un conocimiento de la palabra que no se haya tenido nunca, y yo creo que en ese momento será cuando ya venga, en ese sentido, porque ya no hay excusa ya, o sea, hay una cantidad de conocimiento y que no hay excusa para gran, o sea, claro, si uno se tira, va a la iglesia y luego se pone a mirar la televisión o no tiene interés en la palabra, pero el Señor algún día le dirá, bueno, si no tuviste interés en mí, ¿qué es lo que has hecho, no?, con lo que de alguna manera, o sea, que yo lo que quiero decir es que cuando yo digo de que es peligrosa la adoración, en ese sentido, que actualmente estoy seguro que muchas personas trinitarias están siendo advertidas, estoy segurísimo, y con versículos bíblicos, y sabes por qué no aceptan la verdad, Porque es más difícil estar a lo mejor en una congregación que tiene esas verdades. ¿Y qué ocurre? Que es muy difícil ir en contra del mundo, pero es que eso es lo que nos ha llamado el Señor Jesucristo. O sea, es difícil que la gente piensa que cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis fatigados y cansados, que yo sale a descansar, se piensan que es un descanso en este mundo. Y no, no. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener guerra. El descanso que se refería era un descanso después de la muerte. Pero no es un descanso de que ahora, bueno, ahora paso de todo, ¿no? Y en el mínimo que hay una pequeña discusión doctrinal, huyo de ella como si del diablo se tratara, ¿no? Claro, entonces así no se puede ir por la vida, claro. Y uno, bueno, yo no voy a discutir sobre esto, claro. El Señor es un Señor de paz, no vamos a tener un debate, no vamos... Entonces, claro, es que las personas no quieren luchar la buena batalla. Entonces, claro, están en otra onda. Yo tengo muchos hermanos de iglesias que yo me he congregado y, bueno, ellos han tenido oportunidad de conocer muchas cosas, pero no han querido, se tapan los oídos. Y ha habido veces que salían corriendo, como el diablo mismo, ¿sabes? O sea, uno intentar hablar de la palabra y salir huyendo como si del diablo se tratara. O sea, lo que quiero decir es que no hay, ya no hay excusa. O sea, eso que dicen de que ya no hay conocimiento, muy difícilmente, es muy difícil que una persona no le llegue, a lo mejor, en algún determinado momento, el Señor no le envía a un siervo, el Señor no le envía a alguien que le intente aclarar unas partes, ¿no?, de la doctrina.
Luego, claro, que, bueno, no tenemos, Daniel, que nos tenemos que ir.
Paso palabra, sí.
Pues eso, ya para terminar, pues que cuanto más cerca estamos, más nos acercamos al fin del mundo, mejor conocimiento hay de la verdadera doctrina, de las Sagradas Escrituras. Cuanto más cerca del fin estamos, mejor conocimiento hay. Y como dice Juan capítulo 3, texto que he leído antes, pues ¿por qué se condenarán? Porque han preferido amar más las tinieblas que la luz. Y ahí viene la condenación, porque aman más las tinieblas que la luz y por eso se condenarán. Entonces, ha habido épocas en la historia, en el pasado, donde había poca luz, había poco conocimiento de la palabra de Dios, y Dios tendrá misericordia por esa ignorancia humana de todas esas personas que ignoraron la verdad. Que aunque enseñaran errores, que fueran trinitarios, pero sencillamente era porque tenían ignorancia de las Sagradas Escrituras. No se permitía en esa época, en la Edad Media, que la gran ramera no permitía que la gente leyera directamente las Sagradas Escrituras en sus lenguas, en sus idiomas. Estaba prohibido, era perseguido, se les quemaba vivos aquellos que leían la Biblia y la estudiaban. Eso lo hacía la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Entonces había poco conocimiento. ¿Por qué Lutero enseñaba esos errores, por ejemplo, sobre María, sobre la cena del Señor? ¿Por qué enseñaba Martín Lutero, el reformador protestante, enseñaba esos errores? Pues porque no tenía esa luz todavía, ese conocimiento. En algunas cosas era muy ignorante Martín Lutero, en el tema de la profecía bíblica, era un supino ignorante Martín Lutero, porque era en esa época, no tenía el conocimiento correcto, no había el conocimiento que tenemos ahora. Y que cada vez hay más. Cuanto más cerca nos acercamos al fin del mundo, al regreso de Cristo, pues hay un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina. Bueno, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya sabéis, mañana tendré el debate este con el Estrada, porque hoy no hemos podido. Hoy por problemas técnicos, pues no hemos podido. Adelante, Daniel.
Mira, aquel de Lucas 12:48, más que nada para que sea la palabra la que hable, ¿no? Que dice, pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más que nada sobre lo que estamos hablando ahora. Paso palabra.
Muy buen pasaje, efectivamente. Eso es precisamente lo que estamos hablando, lo que enseña. El que haya tenido mucha luz se le demandará más, y al que haya tenido poca luz, poco conocimiento, pues se le demandará menos en el día del juicio. Efectivamente, así es. Y ya nos veremos mañana aquí en la sala de charlas. Voy a despedirnos, como vamos a despedirnos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber permitido que estemos aquí, este grupito de hermanos, hemos quedado aquí en la sala, estudiando tu palabra, las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido mucho, hemos conocido bastantes cosas. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado, este conocimiento que tenemos, y ayúdanos a expandir y a dar también este conocimiento a otros, para que dejen de estar en la ignorancia. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Sabemos que tú perdonas la ignorancia humana a aquellos que no han tenido la oportunidad de tener este conocimiento, pues tú al final tendrás misericordia de ellos y los perdonarás, Señor. Pero tú también eres justo juez, y se van a condenar a aquellos que han conocido la verdad, que han sido participantes de la verdad y la hayan rechazado voluntariamente. Por tanto, Padre Celestial, gracias por esa salvación, esa vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos también a llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas. Gracias por estas charlas que tenemos, que muchos las están bajando de internet y están llegando al conocimiento de la verdad. Te pedimos también, Padre Celestial, pues por el debate que mañana Estrada y un servidor vamos a tener aquí en la sala de charlas sobre el asunto de la venida gloriosa de tu Hijo. Señor, hazle comprender que esta manifestación gloriosa de Cristo, esa parusía gloriosa, va a ocurrir en el futuro. Aunque sabemos que este hermano, Estrada, es lo fundamental, el Evangelio de la Gracia de Dios enseña lo mismo que nosotros, cree en el mismo Evangelio de salvación. Sin embargo, aún enseña ese error doctrinal. Ayúdale, Señor, a iluminarle, a tener ese conocimiento verdadero y a esperar esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado aquí y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.